Buenos días, mister. ¿Qué partido espera el domingo contra el Betis? Gracias.
Buenos días. Evidentemente un partido contra uno de los rivales más en forma de la Liga. Un equipo que creo que ha ganado los últimos 3 partidos seguidos. Muy buenos jugadores, un gran entrenador y un campo que sabemos que aprieta mucho. A partir de ahí, pues a competir y a hacer nuestro mejor. Necesitamos nuestra mejor versión individual y colectiva para poder ganar.
Buenas, mister. Mucha suerte para el partido. Uh-huh. El equipo ya ha demostrado que es capaz de competir con grandes rivales, de ganarles. Uh-huh. ¿Qué significaría 3 puntos en el Villamarín, aparte de lo importante que serían desde el punto de vista anímico para la plantilla?
Mira, sabéis que no hablo de hipótesis, ¿no? Evidentemente sabemos que necesitamos ganar, que queremos ganar. Coincido contigo que el equipo ha competido y ha tenido un rendimiento bastante mejor en muchos de estos partidos ante grandes rivales, pero también es cierto que hay que cuidar los detalles y ha habido detalles que no hemos hecho bien, que necesitamos hacer mejor para poder sumar puntos. Quedan 12 partidos, estamos, digamos, a la recta final con todas nuestras opciones vivas, abiertas y creyendo en nuestra posible permanencia, ¿no? Es decir, que ese es el gran objetivo final y llegamos a este tramo final pues con todas las opciones abiertas. Eso en sí mismo ya es un logro, eso en sí mismo tiene que ser una motivación extra. Ahora, evidentemente, necesitamos volver a ganar para salir de esta racha negativa.
Yo le quería preguntar también por la figura de Dario de Subo. Es un jugador que está haciendo una gran campaña, pero quizás en los últimos tramos de competición ha cometido algún fallo. ¿Cómo lo está viendo usted al chico? Gracias.
Yo creo que aquí hay que juntar dos cosas, ¿no? Lo primero, creo que los jugadores jóvenes, como es Hugo, de gran talento, que es un gran jugador y va a serlo mucho mejor y posiblemente en el futuro lo veremos en grandes equipos, pues al final pues también tienen errores como todos los demás, pero al ser jóvenes muchas veces pues hay situaciones donde hay peajes que tienes que ir pagando por el camino. Pero también creo que seríamos muy injustos, ¿no?, con un jugador tan importante para nosotros, que creo que ha tenido muy buen rendimiento, aunque también es cierto, y en su descargo hay que decir que la falta de continuidad por el tema de las sanciones, etcétera, pues también eso puede influir la sanción y la lesión que tuvo, porque realmente tuvo un golpe, un impacto fuerte, que creo que lo comenté aquí públicamente. Creo que apenas en un mes jugó 2 partidos y entrenó 2 días. Para, es decir, eso es una muestra de compromiso muy importante, ¿no? Pero creo que evidentemente todos tenemos errores, pero también es cierto que esto pasa en los mejores equipos del mundo y evidentemente a los jugadores jóvenes pues también hay momentos en los que hay que, quizás ahora es cuando hay más que ayudarlo, porque es un jugador muy importante para nosotros.
Bueno, Diego, 8 partidos sin ganar, imagino que afecta a la mentalidad del jugador, a la motivación. En el pasado se trabajó aquí con un coach, no sé si tú, ¿cómo manejas tú el aspecto mental con los jugadores? Si es una herramienta que incluso considerarías tener en tu cuerpo técnico.
A nosotros, evidentemente, eso es algo que está ahí. Creo que hoy en día cada jugador tiene su propio psicólogo, su propio coach, porque eso es una relación de confianza que establecen con ellos. Respetamos todas las estructuras, tenemos siempre en cuenta y damos siempre posibilidades de asesoramiento externo cuando lo necesiten. Pero hoy en día yo creo que eso está bastante superado, porque creo que hay muchos jugadores que de por sí mismo tienen ya su propio coach. Sería sobredimensionar una situación donde, o un psicólogo, más no me gusta la palabra, yo creo más en la figura del psicólogo deportivo. Es algo que es habitual y es común.
Y refiriéndolo a tu persona.
En cualquier caso, los contenidos, es decir, los contenidos psicológicos están siempre ahí presentes. Por nuestra propia formación, por la formación del cuerpo técnico, es decir, es como si yo te digo, ¿tienes un entrenador específico de marcas en el área? No, pero sí que las marcas en el área intentamos trabajarlas habitualmente como parte de un contenido transversal.
Y trasladándote la pregunta a ti, en tu aspecto individual, no sé si cómo contemplas todo el aspecto motivacional y si alguien del club pues se ha puesto en contacto contigo durante la semana para hablar de tu futuro.
No me han ofrecido ahora mismo ninguna renovación, porque tampoco nosotros lo hemos comentado. Si te refieres a eso, no sé si te refieres a otra cosa. Realmente el fútbol es esto, es decir, luchar, trabajar, ganar partidos. Es verdad que, como tú has dicho, que estamos en una racha negativa. Nosotros estamos totalmente centrados en lo que es el partido siguiente. Sí que siento una cosa. Siento que desde el presidente al director deportivo, a todos y cada uno de los trabajadores y de los jugadores, percibimos que el día a día está siendo muy bueno en Barranco Seco. Queremos que eso se traslade en resultados, como así lo hicimos en octubre, en noviembre y en diciembre. Y estamos convencidos que vamos a conseguir el objetivo final. Más allá de que ahora pues estamos en un momento que necesitamos volver a ganar. Pero no tengo ninguna duda en que todo el mundo percibe desde dentro, primero, la querencia de ganar, evidentemente, pero sobre todo que se está haciendo un muy buen trabajo en el día a día, está claro.
Buenos días, entrenador, mucha suerte para el partido. Hablabas en una de las respuestas anteriores que tenían que cuidar algunos detalles que el equipo no había hecho bien. Ayer Alex Suárez, cuando le preguntaba sobre la autocrítica a nivel global del equipo, él decía que tendrían que recuperar la contundencia en las áreas, es decir, evitar errores en área propia que te cuestan goles y intentar especialmente adelantarse en los partidos porque eso puede marcar mucho el resultado. Es decir, esos pequeños detalles a los que hace referencia hace unos minutos pasan por ahí, por recuperar esa contundencia en las áreas que tenía el equipo hasta hace poco.
Gracias. Bueno, nosotros hay dos cosas. La autocrítica tiene que ver en dos vertientes, la autocrítica negativa y la positiva, por hacer siempre constructiva, ¿no? Yo creo que esto es lo más importante. Coincido con Alex en esas dos situaciones, porque hemos sido contundentes en las áreas, así lo reflejan los datos. Mejoramos mucho en ese aspecto del juego, en las dos áreas, tanto en los meses de noviembre y diciembre, cuando ya llevamos acumulado un número de partidos importante. Y eso queremos volver a hacer. Luego hay momentos del partido que, pues es como todo, también se adelantó el Valencia en Mestalla y acabamos ganando el partido. También ha habido otros momentos, es decir, que evidentemente eso te facilita las cosas. Pues yo no sé si te facilita, pero que evidentemente es algo que venimos buscando y que incluso otro día en Valladolid consigues adelantarte y desgraciadamente, por otras circunstancias del juego, el partido torna diferente. Vale, estamos preparados, tenemos que adaptarnos. Creo que la autocrítica forma parte de nuestro día a día, porque nosotros, desde que hemos llegado aquí, cada semana tenemos un trabajo específico, tanto de vídeo como de campo, para, primero, mejorar aspectos y detalles que no hemos hecho bien, pero también autocrítica positiva en el sentido de poder seguir manteniendo aquellos que haces bien, ¿no? Yo creo que esto también es importante. Y hay muchas cosas que el equipo está haciendo muy bien durante los partidos que necesitamos también mantener. También es cierto que hay situaciones de concentración en el área, de situaciones de calidad de pases, situaciones de, bueno, pues de saberse manejar en los partidos en una liga tan competitiva como esta, que eso también tiene que ver, pues, con la madurez, tiene que ver con el saber competir. Y sí, evidentemente estamos en ello. Los primeros, nadie, te lo garantizo, somos más autocríticos que nosotros mismos internamente. Lo que ocurre es que vosotros mismo me habéis preguntado, ¿no? Habéis preguntado, aquí lo importante no es la figura de un coach o la figura de un psicólogo deportivo. Aquí lo importante es el estado de confianza, es la autoestima. Y la autoestima tiene que ver también con la autocrítica para mejorar y con la autocrítica para fortalecerse, ¿no? Eso sí que es lo realmente importante. Luego ya los caminos que cada uno necesite, pues son muy variados, ¿no? Y más en jugadores profesionales.
Jesús Izquierdo, Televisión Canaria.
Hola, mister. Le preguntaba antes, David, por su futuro. La racha que está llevando el equipo con usted al frente se parece mucho en esta última, la que tuvo Carrión. Precisamente no le ofrecieron la renovación, sino todo lo contrario. Quería, y también públicamente el club le mostró su apoyo. Le quería preguntar si alguien ha hablado del club con usted para darle ánimos, para darle confianza, para darle apoyo internamente, ya que lo han hecho públicamente.
Nosotros estamos totalmente concentrados en preparar el partido, en mejorarnos, en convencidos de la necesidad que tenemos para ganar, evidentemente, pero como equipo. Esto es así, es decir, yo no necesito que nadie venga ni me diga, nuestras conversaciones son como siempre, desde el primer día que he llegado aquí, hablamos del partido, hablamos de la semana, hablamos de situaciones, de jugadores, y hablamos con total naturalidad. Sí puedo decir que lo que transmiten es total convicción, total confianza en lo que estamos haciendo. Dicho esto, recuerdo que yo en Granada me renovaron con 3 derrotas consecutivas, tuvimos una racha también muy negativa y acabamos metiéndonos en Europa. Esto es el fútbol. Que nuestra racha es verdad que ha sido muy aguda respecto a lo que estamos, es decir, ni éramos de Champions ni ahora el equipo ha hecho 8 partidos para tener solo 2 puntos. Pero es la realidad, es la que es. Tendremos que aceptarla y tendremos que intentar, pues, mejorarla y dar la vuelta. También es cierto que aún así, con todo lo malo, aún así empezamos el último tercio de competición pues con todas nuestras posibilidades intactas. Pero bueno, esto es el fútbol, esto es la vida, por lo menos para los entrenadores.
Y hablaba también antes de las marcas en defensa. La gran mayoría de los goles, sobre todo en este 2025, están llegando de centros laterales. ¿Cómo está incidiendo en intentar que no sucedan esas situaciones? Lo vimos en Valladolid, que colgaba muchos balones. ¿Cómo está trabajando durante la semana para que los equipos no lo ataquen por ahí?
Pero aquí es que la pregunta, en Valladolid la defendimos muy bien con el volumen que hubo, ¿no? No, o sea, no.
Sí,
no,
sí, sí.
¿Cuál es tu opinión al respecto? Es que no.
Bueno.
Es decir, en Valladolid, que o sea, ¿te refieres?
Sí, sí, pero que.
Que los goles en contra, que sí que es cierto, pero que en Valladolid, con el volumen tan alto que hubo, se defendió bastante bien.
Sí, que le están atacando mucho por los lados. ¿Qué quiero
no,
decir?
No, por los
que...
lados no. Es decir, no es una. Estamos hablando de marcas en el área.
Sí, las marcas,
¿vale?
En el área.
Con
sí.
Los centros al área.
Bueno, pero en Valladolid defendieron porque ellos también fallaron bastantes ocasiones, no todos fueron rechaces.
Claro, pero que en Valladolid se defendió muy bien en los centros al área.
Sí, pero también se defendió muy mal.
Vale, vale, pues está.
Le estoy preguntando si ha trabajado en las últimas semanas incidiendo en las marcas en
el... Todas las semanas intentamos eso. Coincido con usted de que ha habido goles en contra en las faltas laterales, en las marcas laterales, perdón, en las marcas dentro lateral, pero creo que en Valladolid, que yo pensé que usted se refería a eso, que para el volumen tan alto que hubo de centros laterales se defendió bastante bien esto. Pensé que usted se refería a esto. A partir de ahí, defendemos todos los días, intentamos de que hemos llegado aquí. Hubo una fase en la temporada que eso se mejoró muchísimo. Ya no que se defendiese la marca en el área, sino que no saliese el centro desde allí. Ahora está claro que es algo que hemos tenido que mejorar, evidentemente. Pero bueno, es luego, como todo, a perflaco todos son pulgas y evidentemente al final los argumentos de un entrenador que viene de perder o que viene de una racha negativa, pues da este tipo de situaciones. A mí me encanta hablar de fútbol, me encanta debatir, me encanta argumentar. No siempre se puede, evidentemente, porque la conversación es un baile y evidentemente dentro de un baile, en esa conversación, si no se genera ese punto de empatía, debate o feeling, pues evidentemente es complicado. Por eso intentaba ahondar en la pregunta. Entonces, pero por eso yo te estaba intentando explicar, ahondar en la pregunta, para intentar dar una mejor respuesta fundamentada. Es lo que estaba intentando decirle a usted. A partir de ahí, yo no, esto es una cuestión de que te valga o no te valga. Yo como entrenador doy mi opinión, lo que argumento, lo que entreno, lo que estudio, lo que analizo. Tú tendrás otra, usted tendrá otra opinión, o estará de acuerdo o no estará de acuerdo. Yo simplemente estaba intentando entender la profundidad de la pregunta. Simplemente estoy con total...
Buenos días, mister. Bueno, ¿cómo está? ¿Mi camarón llega? ¿Me llega?
Difícil, muy difícil. Muy difícil que llegue.
Pablo Fuentes, Radio Nacional de España.
¿Qué tal, Diego? ¿Recuperas por otro lado a Marvin o a algún jugador?
Intentaremos. Posiblemente lo que haga falta de dos entrenamientos, vamos a ver. Vamos a ver, pero bueno, intentaremos... Va a llegar justito, pero puede que sí.
Y por otro lado, por intentar no ser resultadista, aquí se habló de la gran segunda parte de Girona, ese arrebato del equipo perdiendo 0-2 con el Villarreal acaba bien, más allá de que el equipo perdió. Sin embargo, el otro día en Valladolid, probablemente por los 18 disparos del Valladolid en la segunda parte, por los 0 de las Palmas, incluidos los rechazados, el Valladolid quizá mereció más. Después de haber visto, analizado ese vídeo, ¿hay algún tipo de autocrítica que nos pueda reflejar aquí con respecto a ese partido? Porque, de hecho, si hubiera habido un gol del Valladolid, probablemente la historia habría cambiado.
Bueno, evidentemente, vamos a ver. Yo creo que el partido del Valladolid, creo que los 25 primeros minutos son muy buenos. Creo que el equipo se adelanta, creo que tenemos el lanzamiento de Viti, tenemos un posible claro penalti a Oli. Luego, evidentemente, después de la expulsión, el partido cambia. Es una realidad. Sí que es verdad que sufrimos mucho en situaciones, porque evidentemente ellos volcaron con los centros laterales. Creo que empezamos bien la segunda parte, sinceramente. Esos 10 primeros minutos empezamos bastante incontrolándolo. Luego tenemos la acción, creo que es de la falta, un centro al área de Sandro, una falta que sacamos que no acaba de contactar Fabio Silva. Luego el segundo jugada que queda en el portero y golpea. Es decir, evidentemente no suficiente como para poder hacer gol, evidentemente, pero creo que el equipo se sostuvo en el partido. Luego, cuando un equipo se queda con uno menos, estuvimos 75 minutos con un jugador menos. Es decir, desde que nos expulsan, más los descuentos, que fueron bastante largos. Autocrítica, pues toda, podríamos haber ganado, evidentemente. Y evidentemente, pues en la segunda parte, pues hubo momentos que hemos pedido balones que no debíamos haber pedido. Pero creo que el equipo también hizo un esfuerzo muy grande, creo que el equipo hizo un ejercicio de organización magnífico. Y evidentemente la historia hubiese sido diferente si el partido del Villarreal hubiésemos marcado en la primera parte, si hubiésemos marcado el penalti del Getafe, si el día del Barça no te hacen el gol. Hombre, me parece también que eso también hubiese cambiado la historia.